Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía, 11 grados de temperatura marca el termómetro. Tenemos los cielos bastante nublados en la zona, aunque se van abriendo claros. Se esperan más claros en las próximas horas aquí en nuestra comarca. Un saludo de Juana Carrera. Empieza aquí Costa Viva, se prolonga hasta la una y media y vamos a ir contando esa actualidad en nuestra zona. En actualidad en nuestra zona y en toda la provincia, destacar el tema de que hay un cambio sanitario. En esta misma mañana se ha presentado y se ha oficializado ya el nuevo cargo de Ramón Ares Rico. Él es coruñés, nació en Melide, pero se convierte en el nuevo gerente de la estructura organizativa de gestión integrada de Lugo Cervo Monforte, es decir, el nuevo gerente de toda la sanidad de nuestra provincia, que ya sabemos que desde que integraron todas esas áreas sanitarias somos todos un equipo, todos un paquete, y este será el jefe ulterior de Hospital La Costa, centros de atención primaria de nuestra comarca, de la Mariña Lucense, etcétera, etcétera. Bien, Ramón Ares Rico ya estuvo por la zona, ya conoce la zona porque en el año 2000 fue el gerente del Hospital da Costa de Burela. También conoce la zona de Lugo porque también estuvo en el ser alcalde y, en fin, tiene una amplia experiencia a sus espaldas. En un ratito escucharemos las declaraciones de Ramón Ares después de su acto en el que tomaba posesión de su cargo, en las que señala que lo que quieren hacer es reforzar atención primaria, algo así como intentar atajar los problemas en atención primaria para no tener que llegar a los hospitales y no encontrarse después con esos sobrepasamientos a la hora de esperar por las citas, etcétera, etcétera. Viene a sustituir, por cierto, a Antonio García Quintans, de quien se ha agradecido, como se suele hacer en estos casos, el esfuerzo y el gran trabajo que hizo. En Cervo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha tumbado el estudio de detalle aprobado por el Gobierno Municipal y ha paralizado la edificación prevista en el solar anexo al Museo del Mar de San Ciprián. Esto es calificado como una buena noticia por los nacionalistas cervenses. Señalan que pone en evidencia la ilegalidad de este trámite administrativo en el que el Partido Popular actuó favoreciendo intereses privados y no los intereses públicos. Fue un acuerdo que se aprobó en un pleno con los votos a favor del Partido Popular, fue recurrido por la Diputación de Lugo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia falla a favor de lo que solicitaba la Diputación de Lugo, con lo cual consideran que ese estudio de detalle no es válido y se tiene que paralizar esa edificación. Indican los nacionalistas, por cierto, que no se tenía en cuenta el planeamiento urbanístico, las normas subsidiarias que regían en el ayuntamiento. En materia política, Francisco Ramalleira se retira como portavoz del Partido Socialista en la Corporación de Foz, como concejal socialista, aunque dice que va a seguir como vicesecretario de la agrupación local, luchando por los intereses de los vecinos. Indica que se retira por motivos personales y particulares y por motivos profesionales, porque no puede hacer la labor de concejal como a él le gustaría, de verdad esforzándose mucho. De todos modos, le hemos preguntado si esto al fin y al cabo no estaba anunciado, porque recordamos todos aquellos problemas que tuvieron a la hora de establecer pactos constituidos. El gobierno en el ayuntamiento focense tuvo que rodar una cabeza, la de Jaime Cancio, y se puso una cabeza que era más grata para todos los demás, tanto para los del PSOE como para los que no eran del PSOE, que era la de Francisco Ramalleira. Él señala que no sabe muy bien decir, pero bueno, que esto iba para corto y han pasado 6 meses desde que se produjo la investidura, desde que cogió su acta de concejal y de portavoz al mismo tiempo, y bueno, pues decide que se retiran. Hablaremos además de otros asuntos en nuestra comarca. Por ejemplo, el Partido Popular de Viveiro solicita al equipo de gobierno local mejoras del alumbrado en el barrio de As Aceas y también en el pavimento del paseo marítimo del Landro. Y en materia pesquera hay satisfacción, al menos en nuestra zona, en la comarca, en la Mariña Lucense, con la reunión que se celebraba en la jornada de ayer importante en CG Pesca, en la Secretaría General del Mar, para hablar del reparto, de las cuotas y las posibilidades de pesca de este año 2016. No se habló de un cambio de modelo de individual o conjunto individual, que es lo que pretendían desde Acerga, la asociación que se dice mayoritaria. Lo que se valoró fue cómo se hizo en el 2015, cómo se va a hacer en el 2016, más o menos satisfacción por la parte que nos toca a nosotros en la Mariña Lucense, y además se valoró como positivo que no hubiera habido sobrepesca en estos 2 últimos años, un punto a favor. Además de esto, vamos a tratar otros muchos temas a lo largo de los próximos minutos y también hablaremos de deporte con Miguel Fuente.
Con el grupo de la Fútbol Sala ya descansando en tierras alicantinas para esta noche, a las 21 horas disputar ese compromiso liguero contra el Elche, que se debate en los puestos bajos de la tabla. Los de Daniel Ibáñez, si ganan hoy, pueden dar un paso de gigante para la permanencia y luego seguir apostando por el playoff. En la expedición han viajado Isi y Chano. El primero ya entrenó durante la semana, pero será necesario dosificar su participación en el partido de esta noche. Chano, con un percance en un entrenamiento, continúa siendo también duda para el partido de hoy. Y aparte de lo deportivo, esta semana han cerrado la continuidad de Daniel Ibáñez en el banquillo. El estratega hispano-brasileño se muestra contento con la renovación.
Sí, la verdad que contento. Contento porque parece que la gente está a gusto, tanto el club como equipo, y esto es importante para mí, poder estar un año más, y sobre todo porque yo también estoy a gusto. Desde el primer día que llegué fui bien recibido por todos, y esto es importante.
En cuanto al equipo femenino, realiza a esta hora el último entrenamiento de la semana como preparación del compromiso de mañana en Ferrol frente al Valdetires. Las de Lucas van a buscar la victoria en el derbi gallego para continuar en la pugna por la primera plaza, recordamos, con el Atlético en Madrid. En cuanto a la segunda división B, el Xove Fútbol Sala juega en casa, recibe mañana a las 6 de la tarde al Cuéllar, lo que es lo mismo, todo un segundo clasificado. Nos pasamos al fútbol porque el domingo hay jornada y el Ribadeo FC recibe la visita del Cerceda, un segundo clasificado que viene de perder la pasada jornada. Por lo que se refiere a la preferente, el Viveiro tiene un derbi en Cantarana, recibe al Lemos, y un derbi que va a servir de estreno de nuevo técnico en el banquillo del Viveiro. Ya decíamos ayer, José Bermúdez Pepete, que se hacía cargo del equipo vivariense en el día de ayer, ya realizaba su primer entrenamiento. Por lo que se refiere a la primera autonómica, la jornada de este fin de semana, con todos los compromisos para el domingo a las 4 de la tarde, Burela Monterroso, Lorenza Residencia, Escairón Xove.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ya empiezan a partir de mañana, sábado, día 16 de enero, y durante unos cuantos fines de semana y unos cuantos días hasta el 21 de febrero, las jornadas del cocido del menú de Viladoval. Jornadas del cocido en Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Inician este sábado las tradicionales ya, cada vez en más éxito, son muy bien acogidas por todo el mundo, y como en años anteriores, pues un invierno más ofrecen la posibilidad de disfrutar durante los fines de semana de ese menú elaborado a base de los productos típicos de la gastronomía gallega y más de los productos típicos de esta época del año. Está compuesto el menú por sopa o caldo, carne de cocido, postre casero y café, bodega aparte. El precio por persona, 19,90 euros. En el Viladoval esperan que una vez más estas jornadas tengan la buena acogida que registraron en años anteriores y que la clientela repita en esta cita, que es un clásico en el calendario anual. Este año las jornadas del cocido de Viladoval se llevan a cabo los viernes, los sábados y los domingos hasta el próximo 21 de febrero. Los interesados, que reserven, que es muy fácil, 982-57-16-53. 982-57-16-53. Desde mañana y hasta el 21 de febrero, las jornadas del cocido de Viladoval.
Este invierno nuestras rebajas son mucho más especiales. Toda la moda vaquera de Levi's, Salsa y Pepe Jeans. Toda la moda en marcas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Scalpers, Hackett, El Ganso, Alba Conde y muchas más, con descuentos de hasta el 50%.
Ven y descubre en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer las rebajas más especiales.
Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Y ahora, en rebajas.
Este sábado en el escenario de Rosalar, Orquesta Fania. Para bailar, para divertirte en el mejor ambiente, tienes que venir a Rosalar en Ribadeo. Sala de fiestas con zona de sofás y en nuestra cafetería gran diversidad de todo tipo de bebidas e infusiones. Rosalar, este sábado, Orquesta Fania.
Xa está aquí o primeiro gran evento gastronómico de 2016.
Foz celebra a súa festa do Chícaro ou Berberecho o sábado 16 e o domingo 17 de xaneiro nunha carpa instalada no Peirao e en locais de hostalaría da vila.
Degustacións de berberechos en varias preparacións, actuacións de grupos musicais e de bailes, pregón.
Todo isto e máis na 13ª festa do Chícaro en Foz os días 16 e 17 de xaneiro. Chegou xaneiro e con el unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Cada venres poñemos en xogo 600 euros en vales de compra. Lembra, todos os venres de xaneiro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do CCA. Ven a Foz, sigue os sorteos desde os nosos locais hostaleiros e poderás levar un dos nosos premios. Sorte! Vale la pena, mi
amor. En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
9 minutos para la 1 del mediodía, nos vamos a acercar a Cervo.
Cervo, móvese. Un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Tenemos con nosotros al alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falemos de cartos. ¿Entregaron ustedes esas tradicionais axudas a Sampas por parte do concello?
Sí, además eu creo que esa iniciativa que además llevamos estas últimas semanas comunicando de que, bueno, estamos intentando continuamente axudar a educación, aos centros educativos, aos padres, ás familias, ás asociacións, todo vinculado coa educación dos nosos rapaces, das nosas xeracións. Eu creo que invertir diñeiro en educación é algo prioritario, polo menos está sendo algo moi prioritario para o Concello de Cervo. E así fixemos estes días, donde, en este caso, pues, foi as asociacións de pais dos centros do noso concello, tanto do Colexio de Cervo, Colexio de San Ciprián, e tamén do Instituto Marqués de Sargadelos. Bueno, pois a eles se lles deu unha, dentro da línea de axudas, pois un dinheiro que lles vai a servir para, bueno, para moitas cousas, para apoiar a educación, para fomentar unha serie de actividades e organizar actividades que les queiran a levar adiante. Bueno, eu creo que un pouquiño é darlles esas posibilidades de que dentro das asociacións e como asociación que son, que, bueno, que guíen e que dirixan este fondo que aporta o Concello de Cervo para o que les queiran. Nós creemos que isto é bon e así lo vamos facendo durante estes últimos anos.
E que sempre ven moi ben. Vostedes están a levar diversas actuacións ou investimentos en materia educativa. Por exemplo, agora están a realizar unhas obras para dividir unha aula no Colexio Galdín e formar unha aula de música.
Sí, y seguimos hablando de educación, Juana, porque en este caso, además, estas obras que estamos a facer desde o Concello de Cervo y financiando íntegramente o Concello de Cervo, pues bueno, son unhas obras no Colexio Cervo número 1 en San Ciprián, unhas obras que salen a petición tanto do colexio como tamén da propia AMPA deste centro educativo, e con esta obra, bueno, pues o colexio que vai a facer é poder contar cun aula maiores e un aula que se vai destinar para a materia de música. Esta é unha materia que antes o que se facía, o que tiña que facer, pois, era dala en cada aula do curso que lle correspondía, e iso a verdade é que dificultaba bastante o funcionamento normal desta materia. Bueno, pois con esta actuación, pois o que vamos a conseguir é que haxa unha aula específica para esta materia en este centro, unha petición, repito, que nos fai tanto os pais como o centro educativo, a dirección do centro educativo do Colexio de San Ciprián, e que nosotros, pois, aportamos o fondo, e así, traballando todos conxuntamente, tanto a educación, tanto os padres e tanto a administración local do Concello de Cervo, conseguimos en este caso, pois, axudar e seguir axudando a educación, en este caso, a este centro de San Ciprián.
Parece sinxelo, pero hai que estar aí e hai que facelo, dende logo. Falemos agora de auga, porque vostedes dende o Concello de Cervo fixeron un convenio, asinaron un convenio coa piscina e a escola de buceo, van a ofertar actividades subacuáticas.
Sí, ademais estamos a falar de auga, como ben dices, pero en concreto da piscina municipal que temos en San Ciprián, da piscina municipal olímpica, unha instalación que estamos continuamente intentando facer o posible para, bueno, pues para rentabilizarla, para buscarlle ese uso necesario, porque evidentemente a todas as personas se podrán imaginar que o mantenimento dunha instalación deste tipo pues é bastante alta para un concello como o noso. E a única forma de intentar que eses gastos señor os menores posibles, pues é rentabilizarla con múltiples actividades e múltiples convenios como o que acabas de comentar. En este caso firmamos un convenio o delegado de deportes José Ramón Soto con, en este caso, con el responsable do Centro de Actividades Subacuáticas Costa de Lugo, un convenio de colaboración para dar a conocer por parte desta asociación as técnicas pues, de, para mergullarse con escafandra autónoma, tamén técnicas de salvamento e socorrismo, e bueno, eu creo que con este convenio, pues bueno, tamén esta asociación, pues tamén aí xa se leva facendo durante estes últimos anos, pues se alberga un lugar idóneo para empezar co bautismo de buceo, que esa é a actividade básica para os que queren iniciarse en esta práctica deportiva. Por tanto, bueno, un convenio, en este caso deportivo, e un convenio deportivo dunha instalación única que hai, non solamente na Mariña de Lugo, sino en toda a provincia de Lugo, como esta piscina municipal do Concello de Cervo, piscina municipal que ademais estamos gestionando directamente desde o Concello.
Pues ahí tenemos esas actividades en esa piscina olímpica. Chega Fitur, como todos los años, dende Cervo también van a estar representados en esa feira turística. ¿Qué espera usted de la cita?
Yo creo que Fitur, bueno, pues esa feira turística donde realmente hay que intentar, bueno, poñer todas esas virtudes da nosa zona en este caso para ofertarlle a todo o público mundial, que para eso Fitur, con esta feira internacional, realmente ali pasan, pues bueno, moitas personas de distintas partes do mundo, personas que están vinculadas co turismo e que, bueno, ao fin e ao cabo, o que buscan son sitios ideales para destinalos ou para guiar aos distintos habitantes dos distintos países. Levamos unos años a través de la mancomunidade únicamente o destino da Mariña. Eu creo que hai que ir conxuntamente cada un dos concellos, indo por libre pouco podemos conseguir, moi pouco podemos conseguir, e entonces eu creo que o demos un paso xa fai uns anos moi moi bon, moi positivo, que vir todos xuntos da má os distintos concellos da Mariña. En este ano a maiores tamén se xunta o Concello de Viveiro, que durante estes últimos anos por non estaba indo con nosotros a Fitur, e bueno, pues vamos a intentar a dar a conocer a nosa Mariña. Hai moitas cousas que poder ver, que poder en este caso pues disfrutar o distinto público que se vai acercar a Fitur, e nosotros creo que pues bueno, temos moitas cousas que ofertar, e en concreto Cervo temos a nosa seña de identidade xa de por sí, que somos un concello que estamos no centro da Mariña e que temos mar e que temos interior e que temos playas urbanas como as que están en San Ciprián, e tamén temos pois outras playas un pouco máis rústicas, pero de moitísimo encanto, e sobre todo temos unha seña de identidade que vamos a guiar a nosa imaxen durante estes anos, que é Sargadelos. Eu creo que Sargadelos en sí, como conxunto histórico artístico xa desde o ano 72, e con toda esa historia que hai, unha historia que está escrita, que está bibliografiada por distintos autores, e sobre todo nestes últimos anos a través de figuras como Seoane e como Isaac Díaz Pardo, pues Sargadelos eu creo que ten un nombre non solamente en Galicia, sino tamén en España e en moitas partes do mundo, e eu creo que ese é a nosa seña de identidade, coa que tamén vamos a intentar atraer aos visitantes a Cervo e, como non, a Mariña de Lugo.
Xa, para rematar moi rápido, queda menos dun minuto, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia tumba o estudo de detalle para ese edificio anexo ao Museo do Mar de San Ciprián. Que pensan vostedes facer?
Pois nosotros evidentemente non vamos a alegar ni moito menos esa decisión do tribunal, e para nosotros, aínda que poida parecerlles algunhas personas igual un pouco raro, satisfeitos con esta decisión. Nos este estudio de detalle foi aprobado a petición de un particular que nos tiña certamente tamén amenazados con denunciarnos por prevaricación por non haber non levar adiante ese estudio de detalle. Levouse, aprobouse e foi recurrido, e agora pues o tribunal dice que ese estudio de detalle pues non está aprobado. Pues para nosotros como Concello de Cervo, así o digo, pues é algo positivo, e desde logo non vamos a facer nada, non vamos a alegar ni moito menos ese estudio de detalle.
Acatamos entón a decisión da xustiza por parte do Concello Cervense.
Así faremos.
Alfonso Villares, gracias por estar hoxe con nos, e gracias tamén pola brevidade. Moitas gracias e boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Seguimos en directo en Costa Viva, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, se abren algunos claros, sale un poquito el sol en estos momentos y en el termómetro se marcan 11 grados de temperatura. Conocemos el pronóstico meteorológico para el fin de semana.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a base de bacalao a un precio único de 7 euros. En Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Además, durante el mes de febrero podrá disfrutar del tradicional cocido de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que a lo largo de esta tarde se van a seguir abriendo claros y el viento va a soplar débil del nordeste. Por la noche quedará variable y en principio no llovería ni tampoco lo que nos queda de jornada, ni tampoco mañana o incluso el domingo. Para mañana, detallado. Por la mañana nubes y claros. Por la tarde prácticamente despejados los cielos con algunas nubes altas. El viento va a soplar mañana débil del suroeste o del sur. Y las temperaturas un poquito más bajas las mínimas. Estarán en 4 grados las mínimas, pero las altas llegarían a los 12. Esto mañana, sábado, como decimos, ausencia de precipitaciones mañana. El domingo los cielos sí que estarán más cubiertos, prácticamente nublados durante todo el día, con viento en calma durante buena parte de ese día, hasta la noche que soplará moderado del suroeste. Las temperaturas el domingo suben un poquito, estarán entre los 6 grados de mínima y los 15 de máxima, y de precipitaciones en principio no nos hablan. Hay un 40% de probabilidades de que llueva el domingo, pero parece que vamos a pasar al menos un ratito, día y medio al menos, o incluso quizá durante todo el fin de semana, sin la presencia de la lluvia. Seguimos, contamos la actualidad de esta jornada de hoy. Vamos a empezar hablando del tema sanitario, porque tenemos un nuevo gerente de todo lo que es la sanidad en la provincia lucense. Él se llama Ramón Ares, conoce la zona porque ya ha estado al frente del Hospital de la Costa de Burela, ahora viene de jefe supremo, por decirlo de algún modo, de la sanidad en la provincia de Lugo. Ya sabemos que estamos todos integrados, que es un mismo paquete, que la Mariña depende de Lugo Capital, también Monforte de Lemos, en fin, todo al fin y al cabo estará supervisado por esta persona que se llama Ramón Ares Rico. Es coruñés, nació en Mélida en 1960, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago. Ha realizado muchos cursos, todo tipo de formación para actualizarse. Ha pasado por muchos lugares y entre ellos el Hospital La Costa de Burela. En el año 2000 ejerció de gerente allí. Conoce la zona, por lo tanto, él ha dicho esta misma mañana en el Hospital Lucus Augusti, donde ha tomado posesión de su cargo, que quiere reforzar la atención primaria, porque todo lo que se pueda solucionar en la atención primaria, es decir, es en los centros de salud, es trabajo que se le evita a los hospitales. Vamos a escucharlo.
En utilizar los instrumentos que tenemos de comunicación entre atención hospitalaria y atención primaria, potenciar la comunicación, elevar capacidad de resolución a los centros de salud, los centros de atención primaria, en definitiva, poner muchísimo más en valor atención primaria para poder resolver más. Yo creo que pasa mucho más por ayudar a atención primaria a tener más capacidad de resolución, a poder resolver esos problemas allí, no en el solo, porque no tendría sentido, sino conjuntamente con servicios de los hospitales.
Eran las palabras del recién nombrado gerente provincial del área sanitaria, de toda la provincia, vaya, de la provincia de Lugo. Recordamos que viene a ocupar el puesto que estaba ocupando Antonio García Quintans. El consejero de Sanidad ha estado presidiendo ese acto y ha agradecido al gerente saliente, Antonio García Quintans, su esfuerzo, su excelente trabajo, como se suele realizar. Seguimos adelante, vamos a hablar del mundo de la pesca a continuación. Tenemos que hablar de los resultados de la reunión que se celebraba en la jornada de ayer en Madrid, una reunión importante para el cerco. Por una parte, desde la asociación Acerga, que se dicen los mayoritarios del cerco, solicitaban que hubiera un cambio en el modelo de reparto de las cuotas. Es decir, desde Acerga lo que quieren es que se repartan las cuotas de forma conjunta, mientras que Cerqueiros Galegos, que es la otra asociación del cerco, lo que quiere es un reparto individual como se ha venido haciendo hasta ahora, y están más o menos satisfechos con ese reparto. Sin embargo, además de que ese no era el tema que se iba a tratar en esa reunión, pues se habló de cómo gestionar en este año 2016 la pesca y las cuotas. El tema del cambio de reparto no iba en el guión. Entre otros asuntos, sí que se habló de algo que, bueno, pues puede resultar perjudicial para algunos de los pescadores, sobre todo los que lo hicieron bien. En esa reunión se alabó el hecho de que no hubiera habido sobrepesca, es decir, de que no se hubiera pasado en estos últimos 2 años las capacidades de pesca de cada uno de los cerqueros. Y se habló de condonar la deuda que tiene en estos momentos Acerga y que debería saldar con otras asociaciones de pescadores. Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la OPP, nos explica en qué consiste la idea. La verdad es que la proponía Juan Maneiro, pero al fin y al cabo no deja de ser perdonarle a alguien por haber actuado mal pescando. Vamos a escucharla.
Sobre la mesa está en este momento la posibilidad de, por así decir, condonar la deuda que Acerga tiene con el resto de asociaciones, en la medida en la que quien se sobrepasa en su pesquería, por ley, tiene que devolver esa cantidad al año siguiente, y si se ha pasado demasiado, incrementada con unos porcentajes de penalización, igual que se hace en el resto de Europa. Sobre la mesa está, digo, una propuesta hecha por el secretario general, perdón, por el director general de Mar, de Recursos Marinos, de Juan Maneiro, de la Xunta de Galicia, sobre la posibilidad de algo que había sobrante, que Acerga no tuviese que devolver este año eso que se había sobrepasado. En este momento se está analizando las distintas asociaciones para ver cómo hay. Evidentemente, ya digo, unos hacemos el esfuerzo, tratamos de ajustarnos con gran esfuerzo, repito, porque las cuotas, el problema que tenemos no es el reparto en sí, sino la escasez tan grande de cuotas que tenemos. Entonces hay algo que, esto tendría que ser algo excepcional, y repito, tienen que pronunciarse todas las asociaciones al respecto.
Pues tendrán que valorar si condonan o no la deuda a la Asociación de Cerqueros Gallegos, Acerga. Además, se valoró positivamente esa buena nota, por decirlo de algún modo, que han realizado los pescadores, los marineros, porque no se han pasado con la pesca en estos dos últimos años. No hubo sobrepesca, lo cual es bueno, al fin y al cabo, para todos. 11 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos adelante contando la actualidad de la jornada. En esta misma jornada de hoy, en Ribadeo, está la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Raquel Arias, que se acerca a visitar las instalaciones del CIM, del Centro de Información a la Mujer. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Raquel, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué viño usted, qué veo usted a hacer aquí en el CIM? ¿Qué medidas, qué líneas de ayuda ven presentar?
Bueno, era unha visita para coñecer o persoal que traballa no CIM de Ribadeo e facelo conxuntamente cos concellos que pertencen a este CIM ou de os que se dá tamén servicios a este CIM, que son Barreiros, Trabada e tamén a Ponte Nova. Viñamos a falar tamén das axudas que daba, que dá a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral para a Igualdade para os PINS. Os PINS que na Mariña suman no seu conxunto unhas axudas de 240.000 euros.
240.000 euros en conxunto para toda a Mariña. Xa sabemos que os CIM están aí, son unha ferramenta importante para as mulleres, non só, por exemplo, en apoio en materia xurídica, senón tamén cando hai un problema grave como pode ser a violencia doméstica ou a violencia de xénero. En este asunto temos unha novidade, unha noticia importante aquí na Mariña Lucense. Precisamente veñen de premiar un proxecto elaborado pola Mancomunidade de Municipios da Mariña relacionado coa violencia de xénero. É un premio da Xunta de Galicia, os premios Coopera. Que pensa vostede dese proxecto de reciclase?
A verdade é que xa o nome di moito, non? Puntos limpos para a xestión de residuos machistas. Creo que é un nome atractivo, pero máis importante que un proxecto moi atractivo, e de feito mereceu pues, ese galardón de ser o premiado a nivel de todo Galicia. Un premio que ademais lle vai a dar 40.000 euros para poder facer o que se prevé en él, que detectar cales son os peligros que hai na sociedade, neste caso da Mariña, para que non haxa esa igualdade, para que haxa risco de violencia de xénero, para que non se leve a cabo a conciliación de xeito adecuado, e unha vez detectados, poñer en marcha unha rede de persoas, tamén unha rede de medios técnicos e tamén de lugares físicos donde traballar para ir solucionando estes problemas e para que, en definitiva, a Mariña sexa unha zona donde a sociedade da Mariña sexa unha sociedade máis igualitaria, con menos riscos de machismo e, por tanto, tamén con menos riscos de violencia machista.
Pues aí temos esa importancia dese proxecto da Mancomunidade da Mariña, tamén a importancia dos CIMOS, Centros de Información a Muller, coas axudas da Xunta de Galicia. Raquel Arias, delegada da Xunta, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Boa tarde, unha aperta.
Este invierno nuestras rebajas son mucho más especiales. Toda la moda vaquera de Levi's, Salsa y Pepe Jeans. Toda la moda en marcas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Scalpers, Hackett, El Ganso, Alba Conde y muchas más, con descuentos de hasta el 50%.
Ven y descubre en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer las rebajas más especiales.
Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Y ahora, en rebajas.
Mañana va a ser un día importante en nuestra comarca y en particular en Viveiro para todas aquellas personas que participan en la adoración nocturna y están de celebración porque llegan al centenario de la misma. Tenemos con nosotros al presidente de la sección de la adoración nocturna de Viveiro. Él se llama Luis Ferro García. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cumplen ustedes 100 años a lo largo de este año, porque en realidad la adoración nocturna, la sección de Viveiro, se fundaba el 20 de agosto, ¿no?, de 1916. ¿Cómo se lleva eso de ser centenario? No usted, sino la adoración, vaya.
Pues mire usted, lo estamos llevando bien, con mucho cariño, y esperemos que resulte perfecto.
De hecho, van a organizar mañana un acto que es como el acto oficial de inauguración de este centenario. ¿En qué consiste?
Pues sí, mire usted, es una conferencia pregón que nos va a dar la valedora del povo, doña Milagros, y la va a presentar don Francisco Puy Muñoz. Y ese acto consistirá, ya le digo, en el inicio del pregón. Será en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro a las 8 de la tarde, en la cual esperamos que todos los vivarienses y todos los adoradores de nuestra comarca, pues nos asistan a la función.
Veo que en ese programa que tienen ustedes para todo este año hay muchísimas actividades, además de vigilias extraordinarias, al igual que las ordinarias y habituales, actos sí. Del centenario e incluso el memorial Luis Trelles, este en Zamora.
El memorial, sí, el memorial es todos los años lo organiza la Fundación Luis de Trelles. Y esperamos, precisamente este año, pues normalmente nosotros de Viveiro siempre vamos al memorial, pero vamos pues dos o tres o cuatro personas. Este año, pues sí, queremos llevar pues un autobús de 50 o 60 plazas para asistir al memorial, y que también va a haber una vigilia nacional. Pues mire usted, surgió la adoración nocturna, ya le digo, el 20 de agosto de 1916, y se fundó en la iglesia de San Francisco, hoy que es parroquia de Santiago. Y fue el primer presidente don Fernando Pérez Barreiro. Y desde esa fecha, pues, vino funcionando normalmente bien. Hoy no somos muchos, somos 25, pero claro, lo peor de todo es que la edad de todos nosotros es un poquito elevada.
¿Qué pasa? ¿Que no hay relevo? ¿No hay generaciones jóvenes que quieran continuar?
No, los jóvenes, desgraciadamente, pues no les va. Aquí tuvimos años atrás un turno de Tarcisios que funcionó bien, pero que afortunadamente pues se deshizo, y ya desde aquella, pues sí, ya hace bastantes años, no tenemos Tarcisios.
A día de hoy, en el siglo XXI, ¿cómo se puede mantener todavía una adoración nocturna y por qué es importante?
Hombre, es importante porque el Señor nos lo está pidiendo siempre. Y es necesario que haya cristianos que los reunamos una vez al mes de noche para rezar al Señor y pedir, no por nosotros ni por nuestros familiares, sino por el mundo entero, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del pueblo.
Cuéntenos una cosita, ustedes van a estrenar himno y todo, e incluso tienen pensado un concurso de redacción con motivo también de su centenario.
Pues sí, tenemos pensado realizar un himno que lo está preparando la poetisa, que precisamente es de Ribadeo, doña Luz Pozo Garza.
Uh-huh.
Y la música, una vez que tengamos la letra, pues le pondrá música don Vicente Luis Fernández Prieto. Porque además tuvimos la mala suerte de que la señora pues también se puso mala, se cayó y parece ser que rompió una cadera. Entonces, en fin, esperemos que pronto se restablezca.
Pues que se recupere pronto, que pueda finalizar ese himno y que puedan ustedes también presentarlo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. El acto más cercano de este centenario, que va a durar todo el año, es mañana, sábado, día 16, a las 8 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz. Estará también presidido por la alcaldesa de Viveiro y contarán con la presencia del administrador diocesano.
Pues sí, señora.
Esperamos que celebren mucho a lo largo de todo este año centenario y que puedan celebrar también el fichaje de las nuevas generaciones, que son siempre importantes para que se mantenga. Luis Ferro, el presidente de la sección de Viveiro de la Adoración Nocturna, gracias por estar con nosotros. Buena suerte y buenas tardes.
Pues muchas gracias a ustedes y ya saben, ustedes a nuestra disposición y yo le informaré de todos los actos que vamos a realizar.
Ahí tenemos esa información, 20 minutos pasando la una. La verdad es que parece mentira que todavía haya gente dispuesta a rezar por otros, a tener esos momentos de recogimiento, a juntarse por la noche y a pensar en los demás, que al fin y al cabo es en lo que consiste la adoración nocturna. Centenario de la sección de Viveiro de la adoración nocturna. Como nos decía precisamente en este momento Luis Ferro, pues ya nos irán contando de todo aquello que vayan organizando. Vamos a cambiar ahora completamente de asunto. Vamos a hablar de política municipal, porque en Foz, bueno, pues hay movimiento. Al menos hay un movimiento de vacío de sillón. Estamos hablando en el seno de las filas del Partido Socialista. Francisco Ramalleira, que es la persona que se puso en el lugar que tenía Jaime Cancio asignado después de que hubiera tanta revolución en medio de las elecciones municipales, cuando tenía que haber pactos para ver si unos apoyaban a otros, quién iba a ser alcalde o no, nadie de los que tenían que apoyar al Partido Socialista en aquel momento quería a Jaime Cancio, pero sin embargo sí que se puso una persona más afable, quizá en ese momento pues menos polémica, que era Francisco Ramalleira, y cogió ese puesto, el de portavoz del Partido Socialista y portavoz del PSOE además en la corporación. Hubo momentos en que hasta se pensó que podría haber llegado a ser el nuevo alcalde del municipio de Foz, Francisco Ramalleira. Bueno, pues Francisco Ramalleira, después de 6 meses estando al frente del Partido Socialista en esa corporación focense, ha decidido que se retira. Dice que es por motivos personales y por motivos laborales, porque tiene mucho que hacer, tiene mucho trabajo y no puede elaborar pues todo ese trabajo que tendría que llevar a cabo siendo concejal. No puede hacerlo bien, vamos, como a él le gustaría hacerlo, así que decide que se retira. Vamos a escucharlo.
La explicación es muy sencilla, ¿no? A mi situación personal, laboral, ocúpame un tiempo muy amplio, que fai que teña moi pouco tempo para dedicarle a labor de conselleiro de Foz. Ter desta forma unha dedicación que eu penso que é necesaria para facer a labor dunha forma axeitada, non? Non me gusta a min ser un concellal sin tempo, sin poder mirar os temas detidamente, sin poder estudiar todos e cada un daqueles temas que chegan ao concello. Bueno, en fin, eu estaba vendo que eu non era o bon concelleiro que tiña que ser, non me podía documentar, non podía mirar procedimentos, debatir, ir por a calle, informarme, en fin, que aunque parezca que non, a xente o mellor non é consciente do tempo que leva a ser un bon concelleiro. E bueno, eu tamén sou bastante exigente comigo mismo, se non podo facer as cousas ben, prefiero non facelas, e bueno, non hai máis, non hai ningún tema. Todo o contrario. Foi unha decisión difícil de tomar porque a relación cos compañeros do grupo é moi boa e cos xente do partido pois tamén. Entonces consensuamos entre os membros do grupo municipal e o secretario xeral e eu mesmo pois o momento de facelo, pero xa é unha cousa que viñamos artallando desde hai tempo e tiñamos que buscar un relevo, non? Durante uns meses mantuveme aí, anquiles xa sabían que isto iba a pasar, que a legislatura non iba a ser chegar ao seu fin para min, e bueno, pois cando nos pareceu que podía ser un mellor momento, que nunca, ni mellor ni peor, pero ten, pois tomamos esta decisión, non?
Pues toma la decisión que se retira, señala que tiene mucho trabajo, mucha complicación en su vida personal y que no puede hacer esa labor de concejal como le gustaría. Pero también le preguntábamos si en realidad se retiraba porque esto formaba parte como de un plan ya diseñado hace 6 meses atrás, cuando se tenían que constituir los ayuntamientos, cuando en el municipio de Foz había que escoger un alcalde, cuando había esa balanza de fuerzas políticas en ese ayuntamiento de Foz, con representación de PP, Partido Socialista, Foz, Plataforma de Futuro y también Bloque Nacionalista Gallego. Hasta el día de la investidura del alcalde prácticamente no se sabía, o no se sabía oficialmente, quién iba a ser el alcalde o de qué color político iba a ser el alcalde. Recordamos que Jaime Cancio se retiró, presentó su dimisión del Partido Socialista para no ser un obstáculo para que pudiera haber un pacto, es decir, que Foz, Plataforma de Futuro, apoyara al Partido Socialista y pudieran gobernar juntos. El caso es que al final ni pacto ni Jaime Cancio. Sin embargo, sí que se hizo esa jugada, quitar a Cancio, poner a Francisco Ramalleira, que era quizá la cara más amable del Partido Socialista en ese momento y era una persona pues querida. Le preguntábamos a todo esto si esto ya estaba premeditado, si él entró para solventar ese problema y ahora, pues pasados 6 meses, dice, bueno, pues voy y me retiro. Bueno, no dice ni que sí ni que no, pero más o menos es que sí. Vamos a escucharlo.
Pois mira, eu non che sei ben o que foi. Mira, eu son che sincero, non che conto mentira. A veces podo calar alguna verdade, pero nunca conto mentira. Cando Jaime Cancio decidiu dimitir, todos os afiliados ao PSOE saben, porque estaba, foi público nunha asamblea, eu quise marchar canda el, non? Eu pensaba que tiña que entrar xente nova na política, xente con outras ideas. Nosotros habíamos tido un mal resultado electoral, e bueno, eu era parte do proxecto, e tamén a miña voluntad era marchar naquele momento. O partido, os afiliados, pedíronme que, por favor, que, dado o meu talante, a miña forma de ser, que seguise un tempo, que podía axudar a armonizar o grupo e tal, e bueno, eu vime, entre comillas, na obliga, e asumín ese compromiso, non? E bueno, empezamos a funcionar, pasaron certos 6 meses e medio, e bueno, ahora cousa, pues, a relación é moi boa, o grupo está moi armonizado. Eu penso que incluso colaborei con outras personas, aquí o talante corporativo fora distinto, que antes había bastante máis bronca, agora hai moito máis diálogo, máis consenso, e bueno, eu penso que é un bom momento agora para esa intención que tiña xa do primeiro día, pues poder levarla a cabo, non levarla a cabo, porque xa che digo, que nai de buscar tres pesos ao gato, eu pues necesito tempo para min, para a miña familia, para o meu traballo, e non podo ter o día de 24 horas, non podo ter 25 e 26 en que me gustaría.
Pues ahí quedan las explicaciones de Francisco Ramalleira. Entonces fue, bueno, pues fue él, era un momento en que había que escoger a una persona y le pusieron a él. Él considera que iba a ser desde el principio por poco tiempo, y poco tiempo ha sido, 6 meses como portavoz del Partido Socialista en la Corporación Focense. Él señala que la Corporación Focense en estos momentos hay buen rollo, buen ámbito de trabajo, que hay entendimiento entre todos, y le desea éxito, de hecho, al resto de sus compañeros de corporación, de todos los colores políticos, y también mucha suerte a los vecinos. Él dice que va a seguir en la agrupación socialista como vicesecretario, que es el cargo que tiene, luchando por los derechos de todos los vecinos de Foz. En el próximo pleno de la corporación se llevaría su renuncia y tendría que entrar una mujer, que es la siguiente en lista. Seguimos, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a acercarnos hasta el municipio de Viveiro, hasta la ciudad de Olandro, para hablar de la solicitud del Partido Popular. Ellos piden alumbrado, piden que se mejore el alumbrado en alguna de las zonas de la localidad. En concreto, un lugar donde viven pues personas mayores, personas con movilidad reducida, algunos de los vecinos del barrio de Asaceas en Viveiro. Piden mejoras en el alumbrado de ese barrio y también mejoras en el pavimento del paseo marítimo. Nos lo cuenta el concejal popular Celestino García.
Algunos vecinos del barrio de Asaceas en Viveiro, concretamente las viviendas número 5 y 6, en su mayoría personas mayores, algunos de ellos con movilidad reducida para andar, nos han comunicado su malestar por escaso alumbrado público desde hace ya 5 meses. Nos informan que dieron dicho aviso como mínimo en 2 ocasiones y se les tomó nota el mismo en las dependencias municipales, sin que hasta el momento les haya solucionado dicha problemática. Con lo cual, el Grupo Municipal del Partido Popular presentará una pregunta en el próximo pleno. Este barrio de las Aceas está situado en el mismo paseo marítimo de Olandro, siendo la única zona que tiene 4 farolas de alumbrado público y que no funcionan. El escaso alumbrado no solo afecta a este residente, sino también a muchos viandantes que transitan a diario por esta zona. No descartamos que exista algún problema para conseguir material de repuesto de este tipo de farolas modernistas. Incluso puede que influya la falta de un electricista, petición que este grupo formuló como propuesta en los presupuestos del 2016 para que se cubriera dicha vacante en la plantilla. Pero con todo ello, creemos que no es motivo para un abandono que dura ya meses. El Grupo Municipal del Partido Popular Viveiro ha llevado en varias ocasiones a los plenos algunas deficiencias del paseo marítimo de Olandro, como es el paseo de madera y la unión de las planchas de piedra con los puentes, con desniveles estos de más de 10 centímetros, lo que tiene provocado varios accidentes solicitando al gobierno local su reparación como una obligación que estos tienen de realizar su mantenimiento, situación que a día de hoy todo sigue exactamente igual. Por todo ello, desde el Partido Popular de Viveiro, solicitamos a la alcaldesa y al delegado de obras que proceda a las reparaciones necesarias en el menor tiempo posible al solucionar estas deficiencias, dando solución a estos problemas que vecinos y usuarios llevan padeciendo inexplicablemente durante meses.
Ahí queda la solicitud del concejal popular de Viveiro, Celestino García, y también esa sospecha que quizá no se encuentren, por ejemplo, repuestos porque esas farolas eran tan modernas que quizá no las encuentren o que les falte incluso el fontanero. Se acaba Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos con más noticias en mediodía.